Llegamos esta mañana a Isaías capítulo 6 y se encuentra en la página 480 en las Biblias de inglés, aquí en la Biblia, en la iglesia, o sea, en Isaías 6. Y vamos a ver cómo hacemos el plan, es ver todo el capítulo, a ver cómo nos va. Hay mucho gran contenido aquí, Isaías 6, capítulo 6, habiéndonos dado 5 capítulos de introducción y resumen al material que él va a presentar, habiéndonos llamado a comprender por qué su mensaje es importante, tiene valor de escuchar. Ahora, viendo la palabra, nos lleva desde el principio en su experiencia, ha llamado al ministerio. Es como leer una biografía en que un prefacio y unos comentarios de introducción autobiográfico, ¿no? ¿Por qué estoy escribiendo todo eso? Y luego volviendo al capítulo 1 al principio. Así que ese es el mensaje que tenemos como estructura, ¿no? 5 capítulos de introducción. Ahora vamos a enfocarnos en el llamado de Isaías, Isaías 6. Que Dios nos escribe su palabra sobre nuestros corazones, que escuchamos con atención. En el año de la muerte de Reyes, Díaz, vi al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y la orilla y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó del humo. Entonces dije: ¡Ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar de las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo: He aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: Heme aquí, envíame a mí. Y él dijo: Ve. Y di a este pueblo: Escuchad bien, pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sé, que vea con sus ojos, oiga con sus oídos, entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Entonces dije yo: ¿Hasta cuándo, Señor? Y él respondió: Hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada. Hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Pero aún quedará una décima parte de esta, volverá a ser consumida como el roble y la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortada la simiente santa, será su tronco. Amén. Que Dios bendiga y escribe su palabra sobre nuestros corazones, que nos cambia y nos transforma a través de ella. Es un sentido muy común a sentir abrumados en su primer día en un trabajo nuevo. Hay muchas cosas que aprender en cuanto al copiador o sala de descanso, donde están las diferentes aplicaciones en el software, en los computadores, nuevos nombres de la gente que usted tiene que conocer en el nuevo trabajo donde está trabajando. Yo recuerdo mi primera noche trabajando como mesero yo solo, y de repente entendiendo que necesito estar trayendo refrescos para aquella mesa, y mi comida ya está lista, tengo que llevar la comida a tal mesa, y otra mesa apenas se sentaron y necesito recibir su orden y todo lo demás. Y me sentí muy abrumado, muy inadecuado para el trabajo. Y si usted haya sentido abrumado en su primer trabajo, en un día, primer día de un trabajo, Isaías Dice, pues su experiencia como el Señor lo llamó a un ministerio profético, como vemos aquí, era realmente abrumador e inspirador de mucha asombro, ¿no? Como Isaías graba esta por nosotros, él nos está llamando a usted y a mí a examinar nuestra respuesta a la santidad, el Dios santo, 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 y preguntarnos, la verdad, hemos encontrado, la verdad, hemos pensado en y meditado en, la verdad, estamos teniendo tratos con el Dios santo, 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 porque si lo estamos haciendo, esto va a dictar, va a cambiar la forma en que respondemos a Él. Así que primeramente vamos a estar pensando en la naturaleza de Dios, ¿no? El Dios santo, 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 y tres respuestas que fluyen de un corazón y vida de haber encontrado a la santidad de Dios. Así que el Dios santo, santo, santo. Y Isaías nos da el tiempo en el día que se murió y rey Usías. No nos dice específicamente si era antes o después de la muerte de Usías. Yo creo que hubiera sucedido antes del capítulo 1, versículo 1, ahí donde dice Isaías que su ministerio empezó desde el reino de Usías y extendió al reino de otros reyes también. Así que Dios envió una visión para preparar a Isaías, preparándolo para la muerte de aquel gran rey, de antemano, para poder mostrar a Isaías quién en realidad está sentado sobre el trono, quién de hecho en realidad está en cargo, ¿no? Segundo Crónicas 26 nos dice que el rey Isaías había llegado al trono en la edad de 16 años y había reinado 52 años. Segundo Crónicas 26 nos dice que esos eran buenos años en Israel. Había muchas victorias militares, buenos tiempos económicos. Varias naciones alrededor de Israel no solamente habían sido sujetos a Israel y no molestando a Israel, sino estaban pagando tributo, estaban contribuyendo al dinero, a las ganancias nacionales de Israel. Era una bendición más bien, una buena cosa, avances culturales, agriculturales más bien. El rey Usías le interesaba mucho eso y también la tecnología militar. Versículo 15 de 2 Crónicas 26 nos dice que se difundió su fama por todos lados porque era maravillosamente ayudado hasta llegar a ser fuerte. Los años del rey Usías eran buenos años por la bendición de Dios. Pero luego llegamos a versículo 16 de 2 Crónicas 26 y leemos que cuando empezó a fortalecerse, su corazón fue exaltado a su propia destrucción. Y fue al templo y decidió que él iba a entrar, más bien ofrecer sacrificio al Señor, él solo. Y los sacerdotes quisieron detenerlo, decirle, no, eso no es correcto, no es para usted como rey hacerlo. No estaba dispuesto él a escucharlos, no estaba dispuesto él a someterse a la ley de Dios. Y digo, no, yo voy a ir por mi propio camino, yo voy a hacer esta cosa que he querido hacer. Y el Señor lo hirió con lepra al fin de últimos años de su vida, como pasó como lepra, leproso. La vida de rey Usías es de muchas formas representador de la nación de Israel, ¿no? Dios había derramado bendición sobre ellos y sin embargo en su orgullo habían perseguido a adoración falsa, idolatría. Capítulos 1 a 5 han grabado por nosotros cómo ellos han perseguido a su propio placer, sus propios fines y propósitos. Así que el rey Usías, siendo maravillosamente, grandemente bendecido, era también un hombre que era muy orgulloso. Y es en medio del fin del reino de rey Usías, sus últimos días se están acabando, en que Dios se revela a sí mismo a Isaías, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Dios se revela y se hace aquí. En muchas formas hay un montón de la grandeza, soberanía y rey del gobierno del Señor. Dios mostrando y decía que el rey Usías, que Usías no está encargado, que el faraón no es que está encargado, que ningún otro rey, ningún otro reino, de hecho, controla las cosas, sino el Señor que es alto, exaltado, y Él es que es poderoso, Él es que el Señor, Adoní, el soberano, que es exaltado, y su orla, la orla de su manto llenaba el templo. Y sigue diciéndonos que todo el mundo, toda la tierra está lleno de su gloria. Alrededor de su trono hay estos serafines, estos siervos suyos, estos seres angélicos. La palabra serafines aquí tiene raíz de uno que es como que en llamas, ¿no? Como si estuvieran llamas haciendo su encendidos, haciendo su trabajo, ¿no? Es el único lugar en las Escrituras que encontramos específicamente esa palabra serafines, pero otros textos como la que leemos en Apocalipsis, aún en los Salmos también, que habla de esas llamas que hacen la bondad del Señor en Salmo 104, lo que parece en una imagen poética referencia, haciéndose referencia a estos serafines, quienes están en presencia de Dios, estos seres sin pecado. Y sin embargo, vemos que ellos tienen 6 alas, con 2 se cubren sus caras. No vean a la gloria de Dios, con 2 cubren sus pies. Y a lo mejor usted pensaría en cuanto a eso como Moisés acerca de la zarza ardiente. Otros que encuentran la presencia de Dios, quítate las sandalias porque donde estás de pie es tierra santa. Tus pies no son dignos de mí. Dios está diciendo aquí los serafines se están declarando con el cubrir de sus pies, y con 2 volaban, estando listos, con deseo, ánimo de servir al Señor. Aquellos serafines están listos, preparados para servir y adorar, y proclamar uno al otro la gloria de Dios. Cuando uno clama al otro, dice, ojo, necesitas conocer, necesitas recordar que santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y estos seres sin pecado, ¿no? Sabemos que los únicos ángeles que pecaron son los ángeles caídos, no los demonios, quienes nunca son redimidos. Estos seres sin pecado que tenemos aquí, necesitamos entender, ellos entienden más bien, que aunque han dedicado toda su existencia al servicio de Dios, ellos entienden que no son dignos, no son dignos de Dios. Esos son seres poderosos cuyas voces hacen temblar a los fundamentos del templo, haciendo estremecer aún los cimientos del templo, aún con el poder que ellos tienen. Ellos entienden que su poder no es nada comparado a la gloria de Dios, que su poder, su control soberano. Y ellos declaran aquí 3 veces: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Ahora es importante que reconozcamos lo que Dios ha hecho por nosotros aquí, es darnos en lenguaje que puede ser traducido en cualquier idioma, ¿no? Una descripción de su santidad que nos atrae la atención, ¿no? En inglés o cualquier palabra, cualquier procesador de palabras, ¿no? En la computadora no pueden poner mayúsculas o cambiar las letras a una letra más grande, 18 puntos de letra, ¿no? Como sea. Pero aquí subraya por nosotros como si fuera por nosotros esta palabra y nos escribe la importancia y significado de esa palabra al repetirla tres veces. La única vez que tenemos un término en hebreo, una palabra tres veces, uno tras otro. Y Dios quiere que escuchemos y que sepamos que Él no meramente es santo, sino que es santo, santo, santo. Es fácil para nosotros ser un poco confundidos en nuestra propia mente, pensando en su santidad, la santidad de Dios, y pensamos que tiene que ver solamente con su justicia, ¿no? Que Él no está inclinado hacia el pecado. Y eso, ciertamente, seguramente, es parte de la santidad de Dios, ¿no? Pero la palabra santa aquí, a través de todas las escrituras, lleva consigo un significado más de ser apartado, de ser distinto, de que Dios es trascendente, que Dios es más allá, más arriba, que Él está completamente en otro nivel de existencia que usted y yo somos, que los serafines aún son, que Él no es como ninguna de sus criaturas que Él ha hecho, que Él es distinto, podríamos decir, Él es santo en su eternidad, que Él es distinto y santo en su sabiduría, que Él es distinto y santo en su soberanidad, su soberanía, su amor, su misericordia y todo lo demás en cuanto a Él. Que Él es diferente y otro que somos nosotros. Y hay una declaración mientras ellos hacen su trabajo, que ellos se refieren uno y otro es, este Dios no es como nosotros. ¿Verdad? No hay un esfuerzo, un intento por su parte a tomar a Dios y bajarlo a su nivel. La carga, lo pesado, lo más importante de los ángeles en el cielo no es hacer a Dios más relacionable, ¿no? A hacerlo más comprensible. En cambio, su enfoque es recordarse uno al otro, uno y otro es. Dios está a cargo. Dios es santo. Dios es otro. Dios es distinto de nosotros. Dios no es como cualquier otro. A lo mejor usted podría pensar, volviendo más bien a esta distinción entre la santidad y la justicia de Dios. La justicia tiene más en común con las acciones que toma Dios, ¿no? Siempre son puras y apartadas de pecado. La santidad tiene más que hacer con su ser, en cambio, que Él en su ser simplemente es diferente, aparte, distinto. A lo mejor digamos en cuanto a esto, y yo creo que esto nos ayuda a comprender un poco más de quién es Dios, pero también entender qué significaba cuando Jesús vino y iba a ser tentado como nosotros, pero aún así sin pecado. Ser santo significa que el pecado ni resuena con Dios. No es decir que no conoce que existe, sino dado una tentación, dada la oportunidad de hacer maldad, ni tiene ningún nivel de atracción a Él. En cambio, a usted y yo, cuando nosotros somos tentados, aún teniendo una tentación externa, razón porque lo encontramos tentador, es porque resuena con nosotros. ¿Verdad? Hay algo pequeño, un pequeño pedazo de chisme, ¿no? Y la respuesta de Jesús hubiera sido, esto no es amable, no es cierto, no está edificando uno al otro. Ni quiero escuchar eso, ni me atrae conocerlo. En cambio, nuestros oídos se levantan, nuestras orejas se prenden un poco cuando escuchamos esas cosas. Cuando venían las prostitutas en las fiestas donde estaba Jesús, Él no dijo, wow, podría acostarme con esa mujer. No resonaba con Él. Era la tristeza sobre el hecho de que hay gente en el mundo en tal condición y necesitan ser salvos de su propio pecado, el pecado que ha sido afligido sobre ellos, a ellos. santo, 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 el pecado ni empieza a resonar, ni una vez, ni tres veces alejado de él, podríamos decirlo, ¿no? Completamente distinto, completamente sin mancha, sin contaminación. Y como sucede una y otra vez, con la apariencia de Dios en las Escrituras, la santidad abruma a Isaías y aún a los serafines también. Lo vemos nuevamente a Isaías. En un sentido puede ser algo frustrante un poco en cuanto a ese pueblo que ve a Dios, pero vemos una y otra vez que las descripciones que ellos escriben, ¿no? Yo estaba en presencia de Dios y podría describirte la alfombra que estaba bajo sus pies. Yo puedo describirte donde coloca sus pies, ¿no? Y puedo describirte el hecho de que el cuarto estaba lleno de humo y había, era como todo borroso para mí. Y yo sé que no hay ninguna descripción en cuanto a su cara, no hay ninguna descripción de él, sino la gloria de la obra de su manto llenando el templo. Y los serafines estaban como si fuera predicando uno al otro, diciéndose y a usted y a mí también, que el que está sobre el trono, cualquier problema sea el problema más grande de nuestras vidas al momento, en cualquier momento, sea lo que sé que está sucediendo en nuestra vida, que Dios es más grande que todo esto y que Él controla a todas las cosas, que toda la tierra está llena de su gloria. Que cada célula declara que hay un Dios que está más allá de usted y a mí. Que hay un Dios cuyo poder y control es infinito. Y que desde la célula más pequeña de un solo célula, las células arriba que declaran la gloria de Dios, que toda la tierra está llena de su gloria. Y que nosotros no podemos escapar de esta realidad. Usted puede meter la cabeza en la arena y sigue siendo cierto, una realidad de que aún los granos de la arena que empiece a meterse en sus ojos declaran la gloria de Dios. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Y vemos tres respuestas por parte de Isaías y mientras el Señor luego interactúa con él. Y esas tres respuestas son examinaciones para checar nuestro propio corazón. La verdad, estoy tratando yo con el Dios verdadero. Porque observan que la respuesta de Isaías aquí no es a ir corriendo al trono y pedir si puede sacar un selfie. Isaías responde, no diciendo a Dios, ¿serás mi amigo? La respuesta de Isaías no es decir, estoy feliz que por fin apareciste. Tengo unas preguntas para ti sobre la forma que tú estás gobernando a tu universo. Hay cosas que no me caen tan bien. Y la realidad triste es que yo creo que nosotros podemos ver que muchas veces no estamos tratando nosotros con el Dios verdadero o tratando en verdad con Él, porque pensamos que hemos entrado en su presencia y seguimos jugando con Él. En cambio, ¿qué es lo que vemos de Isaías? Bueno, primeramente podemos aprender de que la verdad, verdaderamente, si usted encuentra a Dios santo, santo, santo y, Y claro, ese será el principio de cada uno de los tres puntos que sigan, ¿no? Si de verdad, si usted encuentra a Dios verdadero, santo, 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 coma, y habrán tres, usted será primeramente abrumado por su propio pecado. Vean qué tan utilizando los sentidos era esa experiencia del Señor. Él vio al Señor alto exaltado. Él escuchó, oyó las voces poderosas de los serafines. Y no solamente escuchó tales voces, sino los sintió también, ¿verdad? Entre los cimientos estaban sacudidos alrededor de él. Escucha, ve y siente. Y su respuesta es: ¡ay de mí! No es una palabra que solemos usar mucho, pero un lugar en que sí usted escucha esa palabra es, de hecho, usted conoce esa frase, ¿no? En el Yiddish, hoy ve, que algunas personas dicen. Hoy ve esmer, esa idioma yiddish, ay de mí. Y Isaías dice: yo soy deshecho, es lo que significa ay, estoy arruinado, soy juzgado, soy. Y luego sigue explicando cómo. Mientras Isaías está pronunciando ayes en los capítulos anteriores sobre Israel y el pueblo de Judá, y está haciendo el juicio, viene, está por encima de ustedes, son deshechos, arruinados, bajo condena. Y él sigue diciendo, dice: soy perdido, porque perdido estoy, soy deshecho. Está diciendo: ay de mí, soy deshecho, soy abierto. Hecho pedazos, soy roto. Hecho pedazos de esa apariencia de Dios, de conocer quién es Dios y llegar cara a cara con la gloria de Dios significa que me estoy deshaciendo en las costuras, soy un charco en el piso. Yo no soy nada. Y en un segundo, como un globo gigante que le pellizca una aguja, dice: y sabes, todo el aire me ha salido. ¿Por qué? Soy un hombre de labios inmundos. Yo he pecado. Yo soy impuro. Yo soy indigno. Yo ni adoro al Señor con la efervescencia de que debo. Y mi boca lo hace claro de que ni conozco a Dios en la forma que debo, en la forma que los serafines se lo conocen. Mis labios son inmundos. Y yo vivo. Yo vivo en medio, yo habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Yo creo que es fácil a llegar a esa cláusula, ¿no? Yo vivo en medio de un pueblo de labios inmundos y pensar que Isaías está diciendo, no solamente estoy yo indigno y deshecho por causa de mi propio pecado, sino que también, Señor, hay otros pecadores en esta nación también. Otros culpables. Pero en realidad el énfasis es sobre el yo moro o yo habito. Podemos tener alguien que hable de cómo un hombre injusto se sentará en la asamblea de los inmundos, los malvados, y por ejemplo tendrá como consejadores suyos ellos quienes son tontos y inicuos. Y se está diciendo de una forma parecida. No solamente estoy yo impuro, sino me he rodeado a mí mismo y resonado a gente, con gente impura, he hecho amistades que no hubiera hecho. Y en vez de tener a serafines alrededor mío quienes claman a mí y me dicen que debo respetar y adorar la santidad de Dios, me he rodeado a mí mismo con palabras inmundas, gente inmunda. Y no solamente soy yo inmundo y rodeado, bañado a mí mismo, si quieres llamarlo así, en inmundicia, sino en cambio de los serafines que tienen buen sentido de no ver, de cubrir sus ojos, de cubrir sus rostros, yo vi. Mis ojos han visto al Señor. Yo he visto al Rey. Y ahora yo conozco quién es Dios. Santo, santo, santo. Yo conozco la respuesta correcta a la santidad de Dios de los serafines. Pero soy débil. No adoro como debo. Las cosas en que me enfoco, mi fascinación en la vida, son todas distorsionadas y equivocadas. Estoy rodeado por mi propio pecado y el pecado de mi cultura. Y yo lo he recibido, lo he metido en mí mismo. Y yo soy deshecho. R.C. Sproul escribe así: algún día fuera un hombre de integridad como Isaías era un hombre íntegro, un hombre bien preparado, considerado por sus contemporáneos como el hombre más justo en toda la nación, respetado como alguien virtuoso, y de repente vio un vislumbre pequeño de Dios Santo, y en ese momento toda su autoestima fue deshecho, en un segundo breve fue expuesto, deshecho, desnudo, bajo el estándar absoluto de santidad. Mientras se podía compararse y ser con otros mortales, podía sostener más bien una opinión alta de su propio carácter. Al instante que se midió por el último estándar, él fue destruido moralmente, espiritualmente, aniquilado. Él fue deshecho. Se deshizo su sentido de integridad. Se colapsó. Santo, santo, santo. Ese Señor de los ejércitos. Y amigos, la realidad es que nosotros llegamos cara a cara con el Dios Trino. El Dios Trino, el tres veces santo Dios. Una de las formas que usted va a conocer que realmente usted ha tratado con Dios es que su preocupación principal de repente no será el pecado de los demás. Y sobre recordarse a sí mismo de que en cuanto a la curva de justicia, ¿no? Digamos, yo estoy en el sector más alto, ¿no? Más yendo por arriba. Y en cambio, usted está consumido con una comprensión de su propio pecado. Y esto lo vemos, aquí hay de mí, soy deshecho, perdido estoy. Lo vemos en el apóstol Pedro. Aléjate de mí, Señor, soy un pecador, hombre pecaminoso. Hay un sentido de indignidad que viene. Y vemos que el problema es que nos alejamos lentamente de nuestro pensar y nuestro análisis de la piedad y santidad, que es algo parecido a como el béisbol. Y nos damos cuenta de que hay cosas como células de un solo célula y moscas y todo lo demás están jugando a nivel de principiantes, ¿no? Y ahora hay pescados y ahora ellos están subiendo a jugando no a otro nivel y las vacas y otros animales a otro nivel y gracias a Dios nosotros hemos sido hechos en la imagen de Dios, hemos llegado a las ligas profesionales, ¿no? Y estamos algo entre la liga de los principiantes, de los profesionales y los mejores profesionales. Pero decir la verdad, siempre nos pensamos en nivel doble A, ¿no? Hay otra gente en la iglesia en nivel A y los principiantes, pero nosotros no. Y luego los serafines, bueno, ellos son los santos también que han pasado la gloria, ellos son como en triple A, ¿no? Y Dios está en el nivel de 4A o algo así. Pero el problema con ese concepto es que nos hemos colocado en una línea, un medidor. Y si, más bien, cuando Isaías llega cara a cara con Dios, él se da cuenta de que yo he estado dando a mi vida a jugar juegos de mesa, juegos de niño, y yo pensando que era tan grande porque yo gané mucho a ese juego de niños, juego de mesa, ¿no? Pero el juego resulta es crear y gobernar universos. Y yo ni estoy en el mismo campo, misma cancha, ni mismo nivel, ni estoy jugando el mismo juego. Es incomparable lo que yo estoy siendo a quién es Dios. Ni estoy en el juego para nada, en el partido para nada. Cuando usted viene cara a cara con el Dios santo, 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 usted no va a empezar viendo alrededor del cuarto salón esto y decir, hay otra gente aquí, hay otra gente aquí que necesita pensar mucho en la santidad de Dios. Estoy muy feliz que aquella persona vino para escuchar el mensaje. Le va a ayudar mucho a esa persona escuchar eso, que ve eso, que diga, Isaías, ay de mí. En cambio, que diga, yo soy deshecho, yo me he rodeado a mí mismo con todas las malas influencias. Yo tomé del pozo de opinión popular con toda su corrupción. Todo el tiempo permito que esa forma de pensar mi vida. Ay de mí. Yo soy perdido. Soy deshecho. Soy inmundo. Y la respuesta de Dios a Isaías es una de gracia y bondad. Con bondad envía uno de sus siervos que se acerca y trae una imagen aquí, un hecho de pureza y limpieza a Isaías, trayendo un carbón encendido vivo del altar para purificar a Isaías. El pecado de Isaías es perdonado, es quitado, quitado de él, purificado de él, y él es hecho limpio en los ojos de Dios, por causa de la misericordia del Señor, que Isaías y que nosotros iguales nos hemos consumido, deshechos, destruidos. ¡Ay de mí! Lo que merezco es que este sea el fin. Pero Dios responde en gracia. Así que debe preguntarse usted, ¿en quién está enfocado tanto su pecado? ¿Usted es deshecho con la pecaminosidad de su propio pecado? ¿En buscar perdón por su propio pecado? ¿O en cambio está consumido usted con la injusticia de los demás? Y como ellos están jugando a un nivel más bajo que usted mismo. Porque si usted más consumido con el pecado de los demás, usted no está tratando con el Dios de la Biblia, santo, santo, santo. Yo soy deshecho. Así que tenemos un Dios santo, santo, santo. Y si la verdad lo encontramos, seremos deshechos con un conocimiento de nuestra propia pecaminosidad. Número dos, si usted en realidad, de verdad, ha encontrado al Santo, Santo, Santo Dios, estar dispuesto a servirlo. La voz del Señor es oído, primera vez en versículo 8, ¿quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Hay una ilusión del Antiguo Testamento. Ahí no está escrito ahí con el plural, componente plural. Aquí en versículo 8, Dios está diciendo, ¿quién hará mi voluntad? Y Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Y nos recuerda a nosotros de que si en realidad conocemos a Dios y hemos tenido tratos con Él, cambia radicalmente a nuestras prioridades. De repente, lo que sí importa tanto a Isaías, lo que era muy importante en su vida, es qué es lo que Dios quiere que haga. Y Dios, tú mereces mi servicio completo y absoluto, total. Y no pide por una descripción de trabajo. No diga, Dios, ¿puedes decirme lo que me vas a pedir que haga? Y luego voy a decidir si es buena idea para mí o no. Voy a decidir si encaja con mi perfil de personalidad o no. Voy a decidir que esté de acuerdo con mi propósito para mi vida, ¿no? No, Dios, tú eres santo, santo, santo. Tú dime lo que debo hacer, yo lo haré. Y espero que esta actitud le traiga convicción a usted. Porque ciertamente es para mí. Porque es tan fácil acercarnos a la palabra de Dios y decir, primeramente, a ver, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios para con los demás? ¿Cómo ellos deben mejorar su trato hacia mí y hacer prioridad a mis cosas? Pero luego si podemos superar eso y decir, ok, ¿qué dice la palabra de Dios a mí? Decimos, ¿qué es lo que la palabra de Dios me tiene que decir que me gusta? ¿Qué quiero escuchar? ¿Qué quiero hacer? Porque hay ciertas cosas en mi vida, Dios, en que no quiero que me indicas que pongas tu dedo. Hay ciertas áreas fuera del límite, fuera de tu alcance en mi vida. Aquí estoy, Señor. Tú puedes tener mis domingos de mañana. Y Isaías dice, habiendo encontrado, tenido ese encuentro cara a cara con Dios, Dios, tú eres tan majestuoso. Tú controlas a todas las cosas. Tus pensamientos son tanto más allá de mis propios pensamientos. Que si tú me llevas la vida en otra dirección que cualquier cosa que habían pensado o soñado antes, no importa, porque Dios, tú eres la prioridad. Tú me digas qué debo ser y lo haré. Porque lo que me digas que debo ser, yo sé que esta es la prioridad. Yo sé que eso será lo más importante. ¿Usted y yo oramos así? ¿Usted se acerca a la palabra de Dios así? Necesitamos tener nueva visión. Una visión más clara, despejada en cuanto a quién es Dios. Porque si usted entiende que Dios es santo, 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 su relación no se tratará de argumentar con Él, de cambiar su palabra, sus leyes, tratándolas como sugerencias a su vida, como un buffet. Sí, me gustan algunos mandamientos, pero otros creo que Dios está un poco exagerado en eso, así que los ignoro. Si la verdad entendemos qué tan lejos está de nosotros Él en su gloria y su majestad, en su conocimiento y su comprensión y sabiduría, en su santidad, nuestra respuesta será Heme aquí. Envíame. ¿Cómo sabe usted si la verdad ha encontrado a Dios? ¿Cómo sabe si de verdad está tratando con Dios? Usted tendrá una comprensión de su propio pecado y ni podrá pensar en los pecados de los demás. Y usted tendrá un compromiso profundo a servir a Dios. Heme aquí, Dios, envíame a mí. Mi vida está en tus manos. Mis recursos están en tus manos. Tú, dime lo que debo hacer. Y lo haré. La tercera aplicación que podremos hacer, si usted verdaderamente encuentra al Santo, Santo, Santo Dios, usted sabrá que la percepción pública, de hecho, no forma la realidad, y usted vivirá aquella verdad, ¿no? Que la percepción pública, lo que dice la gente, no es lo que determina la realidad. Isaías aquí claramente está abrumado por lo que ha visto, por lo que ha experimentado, pero ahora recibe sus órdenes, sus instrucciones, y sus órdenes para poner en marcha número 9 y 10, versículos 9 y 10, no son tener un ministerio de sueños para nada. Es interesante cómo empieza el pasaje con estos serafines que ven y escuchan y comprenden la gloria de Dios. Y a través del tiempo en el pasaje vemos a los ojos de Isaías y corazón abriéndose a poder ver y escuchar y comprender a la gloria de Dios, ¿no? la santidad de Dios. Y Dios dice a Isaías, esta realidad maravillosa que he entregado a ti, que tú estás entendiendo, tú vas a pasar el resto de tu vida declarando esta verdad, esas las implicaciones de ella al pueblo de Judá y Jerusalén, y no voy a permitir que ellos vean, no voy a permitir que ellos oigan, no voy a permitir que ellos comprendan. Isaías, tú vas a tener un ministerio de cegar a gente ciega y sorda para mostrar qué tan endurecido es el corazón humano. Y en su respuesta a la gracia de Dios, la gloria de Dios, tú proclamarás la gloria de Dios, y gente, en vez de escucharte y adorar a Dios, van a poner más endurecidos sus corazones. Y diremos más de eso más adelante en el libro de Isaías, pero podemos ver aún aquí, en parte, acuérdense, ¿cuál es el tema del libro de Isaías? El nombre de Isaías, ¿no? El Señor salva, Isaías. Y Dios dice a Isaías, yo voy a usar tu ministerio para mostrar cómo al fin de cuentas soy yo que tengo que salvar. Porque la gente dejados solos, ellos no pueden y ni quieren arrepentirse. Así que tú vas a cegarlos y hacerlos ciegos y sordos, tontos, pero yo soy soberano sobre eso. Y hermanos y hermanas, es otro recordatorio a nosotros a orar por la conversión de incrédulos. Porque la salvación nunca sucede a través de una interacción meramente humano-humana. La salvación solamente puede suceder a través de una obra sobrenatural de Dios, en que Dios alcanza a alguien y les da nuevo corazón, nuevos ojos, nuevos oídos, para poder, nueva comprensión, capacidad de entender. Así que es vital. Si queremos ver a incrédulos convertidos, que oremos que Dios intervenga en nuestras vidas, en sus vidas. Y aquí Isaías entiende eso y dice, Señor, ¿hasta cuándo? Y Dios dice, va a seguir hasta todo el exilio. Pero habrá un décimo, voy a salvar un remanente, y aquel remanente será destruido nuevamente, quemado nuevamente, aquel remanente será para consumirse, pero después de este tronco, ese pedazo, que todos verán y dirán, ese está muerto, no hay nada ahí, ya está deshecho, yo voy a sacar un planta nuevo. Y es de hecho esta visión de Dios que luego que sostiene a Isaías a través de los siguientes años de su ministerio en su vida. Mientras su mensaje es rechazado, mientras Isaías llega a ser más y más, menos y menos popular, entre más que predique, el punto alto de la popularidad de Isaías en la vida probablemente es esta mañana cuando se levantó de la cama, antes de ir al templo a orar, antes de ver esta visión, ¿no? Pero habiendo entendido qué es la realidad, habiendo entendido quien de hecho está sobre el trono, es esta visión que sostiene a Isaías aún a través, en medio del rechazo y el odio de la gente. Y su título favorito de Dios es el Santo de Israel. Y él regresa una y otra vez a este título. Al fin de cuentas, podemos decir, cuando usted encuentra a Dios Santo, su vida se cambia y cambia dramáticamente. Y en este momento, Isaías, su percepción de sí mismo se cambió. Ay de mí. Su percepción del propósito de la vida. Heme aquí, envíame a mí. Y su percepción de la opinión de quién era importante. Todo eso cambia en un momento cuando él se acercó cara a cara con el Santo, Santo, Santo Dios. Y la realidad es que podemos ver nuestras propias vidas y debemos ver nuestras propias vidas habiendo visto a quién es Dios. Y que debemos salir de este pasaje con esta comprensión de Dios, con un sentido mucho más grande de nuestra propia indignidad y qué tan necesitados somos. Con un compromiso mucho más grande al decir, Dios, yo ni sé a qué me llamarás a hacer. Yo ni sé, cuando leo en tu palabra, lo que sigo, qué me van a decir a mí los versículos, pero sé lo que sea, lo haré. Y Señor, yo sé que esto no es la opinión popular. Pero no importa para nada, porque tú eres santo, santo, santo. y toda la tierra está llena de tu gloria. Que Dios en su gracia da a usted y a mí los ojos para poder ver y los oídos para escuchar y los corazones para recibir lo que la gente de Israel, de Judea y Jerusalén no quisieran recibir. Y que Dios haga una obra sobrenatural en nosotros para abrirnos los ojos, abrir nuestros corazones y abrir nuestros oídos para respetar y honrarlo como Dios que es santo, santo, santo. Amén. Señor, cómo lamentamos el hecho de que en vez de tener la postura de los serafines, que tantas veces lo que nuestros corazones, mentes y labios están diciendo es que tan gloriosos somos nosotros y que toda la tierra está llena de nosotros y nuestras prioridades y formado por nosotros. Y lamentamos eso y confesamos eso como falso, como no verdad, como desagradable a ti. Y como la perspectiva de alguien que está ciego y sordo y tonto, sin comprensión. Y que ese tipo de autoenfoque, absorción es desagradable a ti. De hecho, es un ataque sobre la realidad de quién eres tú. Señor, haznos comprender quién eres. Y pedimos que nuestra respuesta a esto sería odio a nuestro pecado y poder deleitarnos en ti, un deseo de adorarte, servirte, hacer lo que sea que nos llames a hacer. Y Señor, tú sabes que es tentador a nosotros querer entregarnos a la popularidad, lo que es de moda, pero reajusta, cambia nuestra perspectiva, cambia nuestro pensar y nuestros valores para que realmente podremos querer agradarte en todo lo que digamos o hagamos. Guíenos en sendas de justicia, en lugares de arrepentimiento. Por tu propio nombre, en nombre de Cristo, oramos. Amén.